Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal y saludos, apreciados hermanos y amigos? Es un gusto nuevamente compartir con ustedes, desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, los grandes temas de la palabra de nuestro Dios. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Hemos concluido una semana más de estudio de la lección número 6 de este cuarto y último trimestre del año. Cuando estudiamos, por ejemplo, los 10 mandamientos, podemos concluir que el 10º mandamiento es del cual menos se habla y está como oculto en una esquina de esa santa ley. Sin embargo, la humanidad cayó en el pecado en primera instancia por violar ese 10º mandamiento. No codiciarás. Y precisamente desde esa primera codicia en la mente de Eva allá en el jardín del Edén y pasando a través de unos casi 6,000 años de pecado, todavía la codicia y la envidia por las cosas materiales levanta su fea cabeza en el tiempo presente en que vivimos. Y esta semana hemos concluido la lección número 6, que toca de cerca, precisamente, este pecado de la codicia. La conquista de la tierra prometida de Canaán por parte de Israel tiene muchos matices y contornos en la que desde la salida del pueblo de Israel de Egipto vemos momentos gloriosos donde la gloria y el poder de Dios se manifestó entre su pueblo. Pero tristemente, durante su trayecto hacia Canaán, el pueblo de Israel vivió en un constante altibajo de fidelidad y de apostasía. Esta semana hemos visto un ejemplo de ese ojo negro de la apostasía, en particular en la persona de un líder de Israel. Después de una victoria muy decisiva sobre Jericó, Israel sufre una humillante derrota a manos del aparente débil ejército de la ciudad de Ai. Mientras Josué busca una explicación de parte de Dios del porqué de aquella derrota, se dio cuenta de que el resultado de la batalla no se debía solo a no haber consultado al Señor, ya que el fracaso no se puede achacar solo a la falta de preparación o a una estrategia militar inadecuada. Más bien, como dice el título de la lección, en el seno del pueblo había un enemigo en su interior. Y así vimos la triste historia del personaje llamado Acán, su caída y las consecuencias tristes que trajo no solamente sobre él, sino sobre toda la nación. Bien, y con estas palabras introductorias, nuevamente, gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Deseamos que al entrar en las horas sagradas del Santo Sábado, todos podamos experimentar el verdadero reposo que solamente viene de nuestro Dios. Gracias damos a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y también a través de la página del internet. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Feliz sábado para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a nuestros queridos radioescuchas. Que la bendición del cielo los acompañe. Qué bueno es, después de una semana de esfuerzo, de trabajo, llegar a las horas del día de reposo. Tenemos hoy más que nunca muchas razones para dar gracias al Señor. Alabamos su nombre porque Él nos ha dirigido a lo largo de los años, porque su mano poderosa nos ha guiado y porque sabemos y reconocemos que todo éxito proviene del Señor. Así como la conquista de Canaán era un éxito que venía del cielo. Cada conquista individual de los hijos de Dios viene acompañada con un sello divino. Es Dios el que nos fortalece, el que nos guía. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero invitarlos a orar. Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, gracias Señor por tu bondad. Gracias Señor por tu amor. Gracias por tu misericordia. Continúanos guiándonos y dándonos la victoria en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Listos, hermanos, entonces, para proceder con nuestro resumen semanal. Esta vez, la lección número 6, que como indicamos, lleva el título de El enemigo interno. El pensamiento guía para memorizar nos vino como una advertencia de nuestro Dios a través del profeta Jeremías en su libro capítulo 17, verso 10, donde él dice: Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Estas palabras de nuestro Dios nos recuerdan que ninguno de nosotros puede hacer algo que Él no descubra, no conozca y por lo tanto actúa en consecuencia. Durante la semana analizamos los siguientes aspectos de esta impactante historia. La primera, identificar la causa de la derrota de Israel frente a la ciudad cananea de Ai. Y el resultado fue que tanto en el pueblo como en su líder Josué, esta derrota causó consternación y aflicción. En tercer lugar, se identifica al transgresor. Analizamos también en qué consistió el pecado de ese transgresor llamado Acán. Y en última instancia, estudiamos victoriosos de nuevo que el pueblo de Israel, después de hacer los ajustes, fue victorioso de nuevo. Vayamos entonces, profesor, al primer subtema del domingo, titulado Incumplimiento del Pacto. Compañero, con un vistazo general a Josué capítulo 7, ¿cómo identificamos aquí cuáles fueron las dos causas principales del fracaso o derrota de Israel ante los habitantes de Ai?
Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos con detenimiento Josué capítulo 7, nos damos cuenta que en primer lugar hubo una desobediencia individual, era el pecado oculto de Acán. Dios había pedido en la batalla de Jericó que absolutamente nada de las pertenencias del botín de Jericó podía ser tomado, sino debía ser quemado, destruido, nada del anatema se iba a tomar. Pero Acán codició un lingote de oro, unos lingotes de plata, manto babilónico, y lo enterró debajo de su tienda. Aquello representaba una violación del pacto con Dios, quien claramente había establecido las normas en aquella batalla. Los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Israel ha pecado. Por eso los hijos de Israel no han podido hacer frente a sus enemigos. Y una segunda razón fue la autosuficiencia y la falta de dependencia de Dios. Josué y los líderes del pueblo no consultaron a Dios antes de ir a la batalla de Jai. También menospreciaron la capacidad armamentística o militar de Jai y decidieron que fuera una parte reducida, que no fuera todo el pueblo, porque podía cansarse. Esto definitivamente representaba una muestra de autosuficiencia. Ya ellos no entendían que era el poder de Dios, sino su supremacía, su poder, lo que iba a entregarles aquella ciudad. Así que una combinación nefasta de estos dos elementos lleva a Israel a sufrir una amarga derrota temprana en la segunda batalla de Jai.
De acuerdo, profesor. Entonces concluimos que la razón principal de esta derrota, como dice el título de este subtema, fue que no cumplieron con los términos y expectativas del pacto que Dios había hecho con Israel desde que los sacó de Egipto. Este versículo 11 de Josué 7 es muy revelador, ya que en el mismo se identifica el pecado, no simplemente en forma genérica, sino muy puntual y específica, cuando dice: Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema. Así que ya vimos que quebrantan el pacto y han tomado algo del botín que claramente Dios había prohibido. Dice: y aún han hurtado, mentido y lo han ocultado dentro de sus enseres. Podríamos entonces concluir, hermanos y amigos, que aunque el pecado inicial de Acán consistió en la codicia o la avaricia por cosas materiales, con esta lista de pecados podríamos concluir que él violó los 10 mandamientos en un solo acto. También identificamos la responsabilidad de Josué en no haber consultado a Dios como lo hizo en la toma de Jericó. Así se hubiese evitado la muerte de 36 personas, como vemos en los primeros 5 versículos de Josué capítulo 7. En fin, aunque el pecado lo cometió un solo hombre, Dios consideró responsable a todo el pueblo. Así que habían roto el pacto y por lo tanto el pecado debía ser cortado de raíz para poder así ser restaurados. Entonces, profesor Valera, continuamos y el lunes estudiamos el pecado de Acán. Profesor, al leer los versos 16 al 19, ¿qué nos dice todo este procedimiento descrito acerca de Dios y de Acán?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje revela el proceso por el cual Dios iba a revelar al pueblo el pecado que Acán había cometido. Hijo mío, da gloria a Jehová, le dijo Josué a Acán. Pero el procedimiento fue detallado. Primero se juntó todo el pueblo, después se seleccionó la tribu, después la familia o la casa completa, después la familia y luego Acán. Se le estaba dando oportunidad a confesar, pero él se mantuvo allí estoico, silencioso, ocultando su pecado hasta que quedó descubierto. Lo que este procedimiento señala es que Dios es justo y es omnisciente. Él conoce cualquier pecado oculto. Nada puede esconderse de la mirada de Dios. El proceso que lleva a descubrir al culpable no es un proceso azaroso. Es una forma pedagógica de mostrar que Dios ve y sabe todo lo que ocurre en su pueblo. Así que Dios actúa con orden, pero también con paciencia y misericordia. Aunque podría haber revelado de inmediato el nombre de Acán, permitió que el procedimiento se hiciera paso a paso. Esto le daba tiempo a Acán a reflexionar, a confesar voluntariamente, a arrepentirse. Dios busca la purificación del pueblo. La investigación pública no fue para avergonzar, sino para restaurar la santidad del campamento. ¿Qué nos enseña esto acerca de Acán? Que el pecado puede permanecer oculto delante de los hombres, pero no delante de Dios. Que una confesión forzada no es lo mismo que un arrepentimiento genuino. Que el pecado personal también trae consecuencias colectivas. El pecado de Acán destruyó a su familia y buscó la derrota del pueblo.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos ver que para quitar el pecado corporativo, o sea, de todo el pueblo, el pecado debía ser eliminado. Y alguien preguntará, ¿acaso el pecado no sería eliminado como producto del arrepentimiento? Y la respuesta es que sí. Sin embargo, vemos que Acán no mostró ningún signo de arrepentimiento sincero y de hecho tuvo muchas oportunidades para hacerlo porque Dios se tomó el tiempo para instruir a Josué de modo que reuniera a todas las tribus, los convocara para que Dios mismo identificara de cuál de las tribus el pecado había surgido. Y todo este tiempo debió haberlo aprovechado Acán para reconocer su pecado, confesarlo y arrepentirse, pero no lo hizo. Cuando ya se identificó la tribu de Judá, ya a Acán se le agotó su oportunidad. Vemos que en el verso 19, como parte de este proceso, aquí se demuestra el amor de Dios cuando Josué le pide a Acán que alabara a Dios y que confesase su pecado. Tristemente, el caso de Acán estaba cerrado y aunque él confesó, sin embargo, no pidió perdón. No obstante, Dios lloraba por la dureza de su corazón, demostrado así en cada llamado que le hizo al arrepentimiento. Esto nos enseña que debemos aprovechar la oportunidad para reconocer nuestra caída y presentarnos ante Dios con corazón abierto, sin dejar que pase esa oportunidad de la misericordia de Dios en nuestro favor. Sí, como se ha dicho, hay un punto más allá del cual la paciencia deja de ser virtud. Acán, lamentablemente, dejó pasar esa oportunidad. Bien, y continuamos, profesor, entonces, y hagamos ahora un análisis de Josué 7, 19 al 21, para establecer un paralelismo y un contraste. Primeramente, el paralelismo del pecado de Acán y el pecado de Eva, así como el contraste entre Rahab y Acán. ¿Qué nos dice entonces Josué 19 al 21 al respecto, profesor?
Muy bien, Pastor Díaz, tenemos un paralelismo entre Adán y Eva y Acán. A ambos se les prohibió algo, no comer del fruto prohibido, no tomar nada del anatema. Sin embargo, el deseo y codicia los motivó, vio que el fruto era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Vi entre los despojos un manto babilónico, lo codicié y lo tomé. En ambos casos, la desobediencia fue el elemento fundamental. Comen del fruto prohibido, toman del anatema lo que está prohibido y se esconden. Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios y Acán esconde los objetos bajo la tierra de su tienda. Las consecuencias, por supuesto, no se hicieron esperar. El pecado de Adán y Eva afectó al mundo entero, a toda la humanidad. Y el pecado de Acán trajo la derrota a todo el pueblo. La pérdida afecta a toda la comunidad de Israel. El juicio, son expulsados del Edén y Acán es destruido junto a su familia. Las consecuencias están allí. El contraste con Rahab. Bueno, Rahab es de origen pagana. Ella vivía allí en Jericó. Los israelitas eran el pueblo escogido de Dios. Rahab decide creer en el poder de Dios y actúa con fe. Acán desobedece a Dios y actúa con incredulidad. Rahab arriesga todo por fe y salva a su familia. Acán arriesga todo y hace que su familia perezca. También Rahab logra un resultado, es salvada e integrada al pueblo de Dios, y Acán obtiene un resultado, es lapidado por el pecado que hizo que la nación entera cayera en desgracia por aquella terrible derrota.
Así es, profesor, gracias. Sí, las decisiones equivocadas tienen graves consecuencias. Y sí, compañero, es llamativo este contraste entre la conducta de Acán y la de Rahab. Ella, una gentil cananea, mostró más fe y temor de Dios que el mismo Acán, que era un líder en Israel. Como vimos, Rahab escondió a los dos espías y Acán, por su parte, escondió el botín robado de Jericó. Rahab, por supuesto, actuó con bondad hacia Israel, pero Acán lo que trajo fue vergüenza y problemas a su pueblo. Por la fe, Rahab facilitó la victoria de Israel, mientras Acán provoca la derrota por sus acciones. Y así por el estilo, podríamos ver más contrastes entre estas dos personas, como Rahab hizo un pacto con Israel, mientras que Acán lo rompió. En fin, Rahab libró su propia vida y la de su familia, mientras que Acán murió y también se llevó con él a su propia familia. Y en la semana reflexionamos sobre cuán importante es para nosotros que evitemos sucumbir a la codicia independientemente de cuánto poseamos o no. Sabemos que en esta sociedad presente, caracterizada por un enfermizo consumerismo, es muy fácil sucumbir a la avaricia, a la codicia y a la acumulación de cosas materiales que no abonan a nuestro crecimiento espiritual. Como muy bien dice Lucas 12:15, palabras de Jesús: cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que se posee. Así que la acumulación de bienes no es sinónimo de felicidad. Entonces, profesor, el miércoles estudiamos el subtema La Puerta de Esperanza. Cuando leemos, compañero, Josué 8, del 1 al 29, ¿qué se nos dice aquí, en esta historia, acerca de la capacidad de Dios para transformar nuestros mayores fracasos en oportunidades y en victoria?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje nos habla del carácter redentor y transformador de Dios, porque Dios puede convertir nuestros fracasos más dolorosos en oportunidades para crecer, también en una oportunidad de restauración y triunfo espiritual. Dios no abandonó al pueblo después del fracaso. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Dios no los rechazó ni los condenó para siempre. En cambio, les da una nueva oportunidad, mostrando que su misericordia es más grande que sus errores, que los errores del pueblo. El fracaso se convirtió en una escuela para la humildad y la dependencia. Hazte una emboscada detrás de la ciudad. Esta vez no confían en su propia fuerza, sino en la dirección divina, porque la primera derrota fue causada por el pecado y la autosuficiencia. Pero Dios usó aquella situación que causó la derrota para traer ahora victoria. Dios transformó el escenario del fracaso a uno de redención. La misma ciudad, las mismas personas, el mismo ejército, pero un resultado totalmente diferente, porque ahora Dios estaba al frente del pueblo de Israel. El propósito de la restauración es vindicar el nombre de Dios, porque ¿qué iban a decir las naciones? Si Israel era derrotado, las naciones iban a decir que Jehová había sido derrotado. Así que la restauración no solo trae beneficios al pueblo, sino también glorifica el nombre de Dios, porque el triunfo pertenece al Dios que redime, no a ninguna estrategia desarrollada por los seres humanos.
Gracias, profesor. Sí, muy impresionante la manera en que Dios intervino en favor de su pueblo. Ahora, al igual que en Jericó, Dios proporcionó a Josué la estrategia para obtener la victoria sobre esta ciudad de Ai. Como vimos, durante la noche se colocó una emboscada tras la ciudad y de madrugada el ejército se acercó a Ai y fingió que huía de nuevo ante ellos. Así como Moisés alzó su vara hasta obtener la victoria sobre Amalek, a la orden de Dios, Josué levantó su lanza, seguramente una espada de hoz usada por los egipcios, y la mantuvo alzada hasta obtener la victoria completa. En fin, Dios volvió a dar la victoria a su pueblo. Ese valle de Acor, donde Acán y su familia fueron ejecutados, abrió la puerta a la victoria, una puerta de esperanza. Hermanos y amigos, cuando nosotros por fe aceptamos el perdón de Dios, Él sepulta nuestro pecado en Acor y nos abre la puerta de la esperanza. Gloria a Dios por su amor manifiesto. Bien, y finalmente estudiamos el último subtema, un testigo del poder de Dios. Como hemos aprendido, Dios había dado a las naciones paganas la oportunidad de conocerlo y de apartarse de sus malos caminos. Pero ellos se negaron y por eso debieron finalmente hacerle frente al juicio divino. En otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Por último, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio 4, del 5 al 9, de aquí se desprende que el testimonio que Dios esperaba de Israel hacia el mundo debe ser igual que el testimonio que nosotros demos a la humanidad en nuestro tiempo como hijos e hijas de Dios. Veamos lo que dice Moisés a su pueblo y a nosotros. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes, no podrán menos que decir que sabia y entendida es esta gran nación. Pidamos a Dios nos dé ese mismo compromiso como sus testigos. Y así, de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta semana. Antes de despedirnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 7, titulada Lealtad Suprema, Adoración en Medio de la Guerra. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.